versículo 18. Nos dice aquí la Escritura, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposado María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temo recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. El texto que vamos a utilizar como base en esta mañana para nuestra meditación es el versículo 21, donde dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este simple nombre, Jesús, fue comunicado a José por el ángel del Señor, cuando José pensó que su desposada le había sido infiel. Y junto con esta comunicación, el ángel explica a José que, lejos de serle infiel, María estaba encinta, habiendo concebido por el poder del Espíritu Santo. En el versículo 20 leemos: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Así que José, junto con su esposo María, fueron escogidos por el Señor y dado el privilegio, pero también la responsabilidad, de recibir, de cuidar y de criar el quien iba a ser el Mesías de Israel, el Salvador del mundo. Junto con este anuncio de su nombre, el ángel añade su interpretación diciendo: porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esta aclaración hace brillar con celestial esplendor el significado verdadero del nacimiento del Salvador del mundo. Y nosotros en esta mañana, para poder apreciar mejor la magnificencia de este nombre, vamos a considerarlo en forma de acróstico. En otras palabras, vamos a coger cada letra del nombre de Jesús, porque en cada una de estas letras está bien marcado el significado de la venida del Salvador a nuestro mundo. La primera letra, por supuesto, es la letra J, enseñándonos que Jesús salvará a su pueblo de su pecado porque él es el justo, el justo. Esta característica es vital con respecto a la salvación de los pecadores, con la sencilla razón que, como la Biblia dice una y otra vez, por naturaleza, todos descendientes de Adán por generación ordinaria somos pecadores. Nuestra injusticia es la consecuencia, el fruto de nuestra rebeldía, nuestra rebelión allí en el Edén. Representado allí por Adán, empezamos nuestra vida siendo justos, porque fuimos creados, como dice la Escritura, en la imagen y en la semejanza de nuestro Creador. Eso quiere decir que originalmente fuimos caracterizados con conocimiento de Dios, un conocimiento pleno de Dios. Y no solo un conocimiento, sino también con santidad, para poder disfrutar de la comunión con Dios y al mismo tiempo con justicia, para estar precisamente en la presencia del Dios justo. En esta condición, por lo tanto, disfrutamos. No sabemos el tiempo, pero un tiempo sí disfrutamos de una perfecta y profunda comunión con el Señor. Nosotros ahora en este estado de pecado no podemos ni imaginar lo que tenía que haber sido para nuestros primeros padres allí en el Edén todos los días, en la misma presencia del Señor, hablando con Él, escuchándole a Él, hablarle a ellos. ¡Qué profundidad de comunión era aquella! Bueno, así continuó hasta que vino aquella rebelión. En ese instante, de acuerdo con la misma advertencia del Señor, el conocimiento que habíamos tenido, que disfrutamos en aquel entonces, lo perdimos en aquel momento. La santidad que nos caracterizaba también fue cambiado por depravación. La justicia que nos permitió estar delante de Dios cambió en injusticia. O sea, después de disfrutar de la comunión profunda con nuestro Señor, morimos en nuestro pecado. Este hecho está muy subrayado en el mismo capítulo 3 del Génesis, donde tenemos todos estos datos de la rebelión del hombre. Con esas palabras en el versículo 24, donde dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. En otras palabras, Dios expulsó, Dios echó fuera el hombre y la mujer de su santa presencia. Pablo también, en el capítulo 5 de Romanos, donde está tratando precisamente el tema, la doctrina del pecado, nos muestra las consecuencias. Cuando dice en el versículo 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Literalmente, por cuanto todos pecaron, el pecado de Adán. En el versículo 18 de este mismo capítulo leemos: por la transgresión de uno, evidentemente está enfocando a Adán, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Y aquí entonces el fruto, la consecuencia de aquella rebelión, el fruto del pecado, la condenación. De hecho, el pecado trajo una doble consecuencia. En primer lugar, pues la muerte en todos sus sentidos, muerte física, también muerte espiritual, pero también la muerte eterna, la eterna condenación. En esta condición de muerte no podemos ahora hacer nada para recuperar esta comunión con Dios, para reconciliarnos con Dios. Dejado a nosotros mismos, estamos condenados. Lo único que espera al que confía en sí mismo es el infierno, el lago de fuego. Lo único que nosotros merecemos ahora es la condenación, la muerte eterna. Ahora podemos entender por qué es tan imprescindible a un Salvador con esta característica de la justicia. O como lo dice el profeta Jeremías: Jehová Siquenu, Jehová justicia nuestra. De esta manera, nuestro Dios solucionó el dilema de justificar al quien es injusto delante de él quien es justo. Siendo justo, Dios no simplemente puede pasar en alto el pecado, no puede seguir como si el pecado no existiera. Dios es justo y su justicia le obliga siempre a castigar el pecado. Dios, por lo tanto, no puede declarar justo el quien es por naturaleza injusto. Entonces, ¿cómo solucionó Dios este dilema? Pues por medio del Salvador, por medio del mediador, Dios justifica al injusto. ¿Y cómo lo hizo? Pues lo hizo enviándole para ser encarnado. Dios mismo, como dice la Escritura, Dios fue manifestado en carne. Así afirma el apóstol Juan. Así que Dios nació en carne. En otras palabras, Dios toma nuestra naturaleza en unión con su naturaleza divina, pero sin ninguna mezcla, sin ninguna confusión. No es que Dios se hizo menos Dios para hacerse hombre o más hombre por ser Dios. No, dos naturalezas, sin ninguna confusión, en una sola persona, para siempre, para poder representar a Dios y representar también al pueblo que él vino a representar. Jesús, entonces, descendió para nacer hombre, con el fin de vivir por nosotros, cumpliendo completamente, en perfecta armonía, la voluntad de Dios, y así morir en nuestro lugar, en el lugar de los pecadores, en la cruz. Cristo, llevando nuestros pecados, sufrió nuestro infierno, sufrió nuestros pecados. Pero para que el pecador sea aceptado como justo delante de Dios, necesita recibir esta justicia. Necesito que esta justicia divina sea puesto, digamos, a su cuenta, que cuenta a su favor. La cuestión es, ¿cómo puede uno que es injusto conseguir una justicia por la cual Dios le puede justamente declarar justo delante de él? Bueno, el apóstol Pablo nos cuenta esto también en este mismo capítulo 5 de Romanos, cuando dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada. Entrada a su presencia por la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así que Dios buscó la manera, proveer, y no solamente proveer, sino poner en el lugar de este pueblo que Cristo representó cuando en la cruz se ofreció por nuestros pecados. Pero esto ya trae una pregunta, y a una pregunta que cada uno de nosotros debemos hacernos a nosotros mismos. ¿Soy yo justificado delante de Dios por mi fe en el Señor Jesucristo? ¿Tengo yo esa justicia porque es solo a base de esta justicia que yo puedo ser aceptado delante de Dios? Lo demás no tiene importancia. Tú puedes pensar en tus obras. Tú puedes pensar en todas las cosas que vienes haciendo a lo largo de la vida. Tú puedes pensar en lo mejor que has hecho en toda tu vida. Y como dice la Escritura, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia ante los ojos de Dios. La única justicia es la justicia de Cristo. Pero para que esa justicia sea tuya, tú has de creer personalmente en Cristo. ¿Has creído? ¿Crees en el Señor Jesucristo? ¿Estás descansando en Él? ¿Estás descansando en los méritos de su vida perfecta? ¿En este sacrificio que Él ofreció allí en la cruz? ¿Esa es la base de ser aceptado tú delante de Dios? Esto nos lleva a pensar en la segunda letra Y la segunda letra de este nombre Jesús es la letra I, enseñándonos que Jesús salva a su pueblo de sus pecados, porque Él es el emancipador. Nuestros niños, y ahora tenemos empezando hoy el examen de la escuela dominical, pero parte de su currículum, digamos, es aprender de memoria ciertas cuestiones o preguntas del catecismo menor de infantil y también catecismo menor. Bueno, pues en este catecismo menor, bíblicamente tenemos ahí el resultado del pecado resumido, con esa frase: la caída redujo al hombre a un estado de pecado y miseria. En otras palabras, el pecado nos destruyó por completo. Esta imagen formada en nosotros, y cuando hablo de esta imagen estoy hablando de aquellas tres características que nombré, es decir, conocimiento de Dios, santidad y también justicia, y el Nuevo Testamento confirma eso, de que esta imagen fue completamente destruida por causa del pecado. Y por causa del pecado fuimos reducidos, bajados, como dice aquí, a un estado de pecado y de miseria. En otras palabras, el pecado nos redujo a un estado de esclavitud. Nos hizo ser, y fijaos que habiendo sido súbditos, digamos allí en el Edén, al Dios Todopoderoso, el pecado nos redujo llevándonos al reino de las tinieblas, donde ahora tenemos un tirano cruel, quien está gobernando sobre nosotros, el mismo diablo. Cristo destacó esa verdad hablando con aquellos fariseos en Juan 8, versículo 34. Y por cierto, esas personas son personas muy religiosas. Y Cristo les dice: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entre nosotros en esta mañana, ¿hay alguno que se atrevería a decir: yo no hago pecado, yo nunca he hecho pecado? Claro que no. Porque la Escritura, en nuestra experiencia, lo confirma. La Escritura declara de que no hay hombre que no peca, no hay ser humano que no peca. Como dice el Nuevo Testamento, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por esta razón, todos estamos en este estado de esclavitud. Nadie llega a esta vida libre, sino todo lo contrario. Esclavo, y no solo esclavo, sino sin la posibilidad de librarse por sus propias fuerzas. Pues precisamente por esto necesitamos un emancipador, un libertador. Pero no un libertador cualquiera. La historia nos cuenta a lo largo de los siglos de muchos libertadores que el mundo ha tenido. Libertadores que han traído libertad a pueblos en esclavitud. Pero pasando el tiempo, la mayoría de ellos llegaron a ser esclavizados por otros que eran más poderosos que ellos. Así que cuando hablamos de un libertador, no es un libertador cualquiera que necesitamos. ¿Por qué? Porque nuestro enemigo es tremendamente poderoso. Más poderoso que todos nosotros. No hay quien puede con él entre la raza humana. Por lo tanto, necesitamos un libertador que es más que poderoso. Necesitamos un libertador que es el todopoderoso, el omnipotente. Y eso es precisamente lo que tenemos en nuestro libertador Jesús, quien vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Pablo está subrayando esta verdad en su carta a los Colosenses, en el capítulo 2, cuando dice en el versículo 15 que Cristo despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, hizo un escándalo de ellos, allí muriendo delante de ellos en la cruz, triunfando, dice, sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, Cristo tiene el poder, y solo Cristo tiene el poder para librarnos de la esclavitud de nuestro pecado. Y eso es la verdad que Pablo está recordando precisamente a los creyentes en su carta a los Colosenses, cuando dice en el capítulo 1, versículo 3, el cual, hablando de Cristo, al cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Librados. Esto es el testimonio, esto es la experiencia de cada creyente en el Señor Jesucristo. La pregunta es si tú has sido librado de la esclavitud de tu pecado. Hay muchos que responderían sí a esta pregunta, cuando en realidad no lo han sido librados. Aquellos que se creen religiosos, aquellos que creen que por ser miembro de una determinada iglesia ya es suficiente en sí, o el mero hecho de afirmarlo. Pero la Escritura nos hace ver de que hace falta más que esto. No simplemente decirlo, sino manifestarlo. Tiene que ser manifestado en la vida, porque el que en Cristo libre le hace una nueva creación, una nueva criatura. En otras palabras, si de verdad hemos sido liberados, quiere decir que hemos sido liberados de todo el poder y dominio del pecado. Eso no quiere decir de que en algún momento no podemos pecar, lo que sí quiere decir que no estamos bajo el dominio constante del pecado como antes. De esto ya hemos sido librados. Pero aquellos que firman de que son librados por Cristo y siguen todavía viviendo sus vidas conforme a este mundo, conforme a las maneras de este mundo, siendo todavía esclavos a muchas cosas, todavía en su forma de hablar, todavía en su forma de vivir, de pensar, están demostrando de que lejos de ser libres todavía están esclavos. Porque Cristo dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Eres verdaderamente libre en el Señor Jesucristo? La tercera letra de esta palabra, este nombre Jesús, también es importante porque nos muestra que Jesús salva a su pueblo de sus pecados, porque Él es el sustituto. Esta enseñanza de la sustitución es tremendamente importante, es fundamental en entender el mensaje de la salvación. Quiere decir de que Cristo vino con el propósito de tomar nuestro lugar, de vivir literalmente por nosotros, de la misma manera que estamos representados allí en el Edén, en el primer Adán, y con él caímos todos en el pecado, pues también en el último Adán, el Señor Jesucristo, estamos representados porque él vino para representar y sustituir su pueblo. Eso es algo que está muy subrayado por los tipos que tenemos en el Antiguo Testamento, como también por las afirmaciones que tenemos en el Nuevo Testamento. Entre ellos, aquellas palabras de Cristo mismo. En Mateo 20, versículo 28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por nosotros. Esta preposición por, tan insignificante, casi ni nos llama la atención, pero es tremendamente importante porque en eso está basado toda esta doctrina. Esta preposición quiere decir en lugar de. De hecho, hay otras preposiciones que están utilizadas, como por ejemplo en 1 Timoteo 2, 5 y 6, leemos porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual se dio a sí mismo en rescate por. Aquí la preposición en el griego es diferente, pero tiene el mismo significado. Quiere decir que Cristo literalmente toma el lugar de su pueblo. La razón por sustituir Cristo a su pueblo tiene que ser obvio. En la luz de lo que ya hemos hablado, por causa del pecado, nosotros jamás pudiéramos representarnos a nosotros mismos. Toda una vida de obras perfectas no pudiera haber, nos pudiera haber salvado nuestro pecado, mucho menos habiendo pasado miles y millones de años en el infierno, jamás pagaría por nuestros pecados. Quedaríamos todavía en deuda. El Señor de muchas maneras quiere representar esta verdad en su palabra. Y lo hizo de manera muy gráfica por medio del profeta Jeremías. En Jeremías 13, versículo 23, cuando lanzó esta pregunta al Israel que quería justificarse a sí mismo delante de Dios. ¿Mudará el tíope su piel? ¿Y el leopardo sus manchas? Vemos algo que es, humanamente hablando, imposible. Pues dice el Señor, así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. De la misma manera que tenemos que responder no a la primera pregunta, tenemos que responder también en negativa a la segunda pregunta. No hay manera porque estamos habituados a hacer el mal. Pero Cristo, Jesús, tomando nuestro lugar, llevó en sí mismo nuestros pecados. Pablo subraya esto en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Con esas palabras, al que no conoció pecado. Solo hay uno que no conoció ni nunca jamás conocerá el pecado, y es el Cristo Jesús. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que la pecaminosidad de nuestro pecado fue puesta sobre él, porque si significa esto, quiere decir que nuestro segundo representante no es mejor que el primero. Se queda en la misma condición, pero por supuesto que no es esto. Lo que el Espíritu Santo está subrayando aquí es que la culpabilidad de nuestro pecado fue puesta sobre él. Él jamás pudiera haber sido contaminado por nuestro pecado, porque él es impecable. Es imposible que él hubiera caído en el pecado, porque su naturaleza humana en todo tiempo fue sustituida por su naturaleza divina. Así que sí significa que allí Cristo en la cruz llevó la culpa de nuestro pecado. Nuestro pecado fue puesto sobre él, fue transmitido a él. En otras palabras, él legalmente está hecho responsable delante de Dios para presentar su ley perfecta, guardado perfecta en su vida, pero también haber pagado las consecuencias de la ley quebrantada cuando en la cruz se ofreció por nuestros pecados. El profeta Isaías lo expresa de esta manera: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Cristo, en su Hijo, el pecado de todos nosotros. La misma idea está en el versículo 12, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Es que es lógico que Cristo salvará a su pueblo de sus pecados, porque se puso precisamente en su lugar. Pero claro, una cosa es que Cristo salva, de eso no hay ninguna duda. Otra cosa muy distinta es que Cristo me salva a mí, te salva a ti. ¿Hay alguna manera en que podemos saber, hay alguna manera en que podemos estar seguros de que cuando Cristo en la cruz murió llevando el pecado de su pueblo, que allí está mi pecado, que allí está tu pecado? ¿Hay alguna manera de que podemos estar seguros de esto? La Escritura dice que el primer paso en esa seguridad es el reconocimiento del pecado. Si confesamos nuestros pecados. Para confesar el pecado hay que reconocer el hecho, la realidad del pecado. Convencido por el Espíritu Santo, tenemos que sentir lo que es esta culpabilidad delante de Dios. Sentir lo que es la ira, la condenación de Dios justamente contra nosotros, que allí debe estar guardado un lugar en el infierno para mí, para ti. Porque lo hemos merecido, hemos rebelado contra Dios, hemos pecado contra Dios. Sin embargo, como dice la Escritura, es lento para la ira. Grande, grande misericordia. Así que si confesamos nuestro pecado, es decir, reconociendo nuestro pecado, y eso lleva al segundo paso, que es también fruto del Espíritu Santo obrando para esa salvación, es el arrepentimiento del pecado, la disposición de la voluntad nuestra de abandonar, de dejar nuestro pecado, de dejar este reino de tinieblas y venir voluntariamente al reino de la luz. ¿Cómo? Creyendo, descansando todo nuestro ser en lo que Cristo es, en lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Lo has hecho? ¿Lo has hecho? Si no, ¿estás dispuesto a hacerlo ahora? Fíjate que estamos en el último domingo del año. ¿Cuántos años has llevado ya fuera de Cristo? Bajo la ira y la condenación de Dios, todos estos años desde tu nacimiento. ¡Qué maravilla si antes de pasar al nuevo año, tú te encontrarías en la gracia de Dios, alabando al Señor por el perdón de tus pecados! ¿Estás dispuesto a hacerlo? Recibir a Cristo como tu Salvador personal. Llegamos a la cuarta letra de este nombre, Jesús, enseñándonos que Jesús salvará a su pueblo de sus pecados porque Él es el ungido, la U, el ungido. En el contexto bíblico, la idea de la unción es tremendamente importante. De hecho, en el Antiguo Testamento, el acto de ungir fue para iniciar, siempre iniciar algún oficio en concreto. Leemos, por ejemplo, de cómo los profetas en Israel, todos ellos fueron ungidos por los hombres, pero de parte de Dios, ungidos para realizar su oficio. Así también los sacerdotes, ungidos para representar el pueblo delante de Dios. También los reyes que sentaron sobre el trono de Israel, ellos ungidos también para su oficio. Lo curioso es que en el original, tanto en el hebreo como en el griego, el sustantivo llegó a ser traducido Mesías. O sea que la misma palabra ungido puede ser traducido literalmente como ungido Mesías. Jesús, el que viene a salvar a su pueblo de sus pecados, viene como el ungido para realizar cada uno de esos tres oficios, profeta, sacerdote y rey. La gran diferencia es que en el caso de Jesús, diferente de los hombres, los profetas, sacerdotes y reyes en Israel, ellos fueron ungidos por otros hombres, de parte de Dios, de acuerdo. Pero Jesús fue ungido directamente, personalmente, por el Padre. En el contexto, entonces, del pacto de la gracia, Cristo es el ungido, profeta, sacerdote, rey, nuestro, rey de su pueblo. Como profeta, Cristo nos revela la voluntad de Dios. Nos revela lo que somos ante los ojos de Dios. Nos revela no solamente contándolo en nuestros oídos, sino operando por su Espíritu en nuestros corazones, convenciéndonos de nuestra corrupción, nuestra condenación, nuestra depravación delante de Dios, pero al mismo tiempo enseñándonos por su Espíritu la provisión que hay para nosotros en Cristo, la provisión para nuestros pecados para ser perdonados. Cristo también es ungido nuestro sumo sacerdote para representarnos delante de Dios. Y para representarnos delante de Dios es necesario un sacrificio, pero distinto de los sacerdotes del Antiguo Testamento, que eran tipos y sombras de Él. Él trae el mejor sacrificio, porque el sacrificio es Él mismo, ofreciéndose a sí mismo como sacrificio a Dios allí en la cruz. Y ungido como nuestro Rey, Él es el quien, por la gracia de Dios, ha conquistado estos corazones rebeldes. Él nos ha hecho dispuestos en el día de su poder para rendirnos a Él y a su voluntad y reconocerle como nuestro Rey, como nuestro Rey gobernando en nuestras vidas. Él es el quien también conquista todos nuestros enemigos, pero convirtiéndonos a nosotros en reyes, con el fin de que nosotros también seamos más que vencedores, y con la seguridad de que un día llegaremos a reinar eternamente con Él en la gloria. La cuestión es esta: ¿en tu corazón tienes la certeza de esa preciosa verdad? ¿Sabes tú lo que es cada día el profeta Jesús, por su Espíritu, viniendo por medio de su palabra, hablándote, revelándote la voluntad de Dios? ¿Cómo puedes servirle? ¿Cómo puedes vivir cada día para la gloria de Dios? ¿Le estás escuchando su voz en su palabra? Como nuestro sacerdote, ¿estás tú apreciando de que, habiendo muerto, resucitó, llevando su sangre para presentarla allí delante de Dios mismo? Y a base de esta sangre, Él está orando por nosotros. Por eso dice la Escritura, la sangre de Jesús habla mejor, habla, tiene mensaje. ¿Estás tú aprovechando de lo que es este mensaje, gozando en esa salvación y reconociéndole como Rey en tu vida? En último lugar, la última letra de este nombre, Jesús, es la segunda S. Y Jesús salvará a su pueblo de sus pecados, porque Él es el Señor. No simplemente un Señor, porque hay muchos señores, y de alguna manera todos nosotros somos señores de algo. Pero la Escritura dice que Él es el Señor de señores. Y como tal, el apóstol Pablo declara en Filipenses 2, versículos 8 al 11, dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué tristeza en estas fechas en que todo el mundo cristiano supuestamente está celebrando este maravilloso hecho de la llegada del Mesías, del Salvador. Y sin embargo, hay entre esta multitud miles y miles de rodillas que nunca jamás se han doblado, reconociendo su señorío en sus vidas. Jamás han saltado esas lenguas, esas bocas, para alabarle a Él. No, no han entendido, no han comprendido absolutamente nada de esto. Y lo que es más triste todavía es que entre nosotros en este momento puede haber alguien escuchándome cuya rodilla todavía no se ha doblado, cuya lengua que todavía no ha confesado. No me refiero simplemente a decir Jesús es el Señor. Eso tiene que salir del corazón, fruto de la operación del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento. Pues has de saber, si este es tu caso, has de saber que viene el día, y pronto viene. Bien, para nosotros que tenemos que ir por la muerte o porque Cristo venga otra vez, pero viene el día cuando toda rodilla se doblará. Esta rodilla tuya también se doblará. Esta lengua tuya que hasta ahora no está dispuesta a confesar, confesará que Jesús es el Señor. Pero entonces será demasiado tarde para poder disfrutar de la salvación, porque eso será en el día del juicio. Y esta rodilla durante toda la eternidad está doblada a la fuerza, reconociendo el señorío de Cristo. Esta lengua a la fuerza está confesando que Él es el Señor. Y eso es lo que va a hacer el infierno, mil veces peor. Sabiendo que en la vida has tenido la oportunidad y no lo has aprovechado. Por eso nuestra petición, nuestro deseo en el día de hoy, este último domingo del año, es que tú vengas a doblar tu rodilla y confesar con tu boca, con sinceridad, Cristo desde hoy es mi Señor y mi Salvador. Qué distinto es el caso de los creyentes. Nosotros como creyentes recordamos también aquellos años de rebeldía, no queríamos tampoco, pero llegó aquel momento cuando por fin la rodilla se dobló, la lengua confesó, Jesús, tú vas a ser y tú eres el Señor de mi vida. Y a partir de este momento lo que caracteriza el creyente es esa rodilla doblada en continua adoración a Él. Esa lengua continuamente cantando y alabando al Señor como el Señor de los señores. Pero tú no. ¿Será hoy el día cuando por fin esta rodilla tuya se dobla? ¿Esta lengua tuya confiese que Cristo es el Señor? Todos estos años menospreciado. Pero no vas a menospreciar más. Hoy, este día que estamos recordando este regalo de Dios aquí al mundo, va a ser para ti el mejor domingo del año, va a ser la mejor Navidad de tu vida. Si tú estás dispuesta a doblar tu rodilla, confesar a Cristo como tu Salvador, porque la promesa es firme, Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eternamente salvo. Porque por esto Cristo vino. Por esto es cierto, llamarás su nombre Jesús, porque Él salva. Salva a su pueblo de sus pecados. Y Él te salvará a ti, si en ese día estás dispuesto. Por esto, llamarás, tú vas a llamarle a su nombre Jesús, por todo lo que hemos visto en esta mañana. ¿Por qué? Porque Él, ningún otro, porque en ningún otro hay salvación. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Oremos a Él. Señor, te damos muchas gracias por este regalo. La eternidad no será suficiente para poder adorarte pensando en lo que tú has hecho por nosotros. Te pedimos, Señor, pues que esas verdades que hemos considerado en esta mañana tengan su aplicación profunda en nuestros corazones para darnos una mayor aprecio y una mayor adoración hacia ti por todo lo que tú eres y todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Pero al mismo tiempo, te rogamos, Señor, por aquellos que todavía están fuera de Cristo y por lo tanto sin esperanza. Sin esperanza porque no tienen a Dios, no tienen a Cristo en sus vidas. Tráeles para que en ese día ellos empiecen a gozar desde este 27 de diciembre, gozar en tu salvación tan grande. Prepara nuestros corazones, nosotros que somos creyentes, para recordar precisamente lo que es el último resultado de la venida de Cristo, la cruz, su muerte por nosotros. Te lo suplicamos dando otras gracias en su nombre. Amén.